Son ya las 8, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible el enfoque.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, amigos. París sigue llorando a su vecina más ilustre. París sigue llorando a Notre Dame, que ayer a esta hora sufría un terrible incendio que asoló gran parte de la cubierta de la catedral. Parte de esa cubierta, ya se lo contamos ayer tarde en el enfoque, se desplomó. Y ahora es momento de hacer balance de daños, de buscar explicaciones a lo sucedido y sobre todo de tomar medidas para que no vuelva a suceder en otros edificios de esta magnitud histórica y cultural. Antes de nada, ¿qué se dice en París? ¿Cuáles son los últimos detalles que tenemos de lo ocurrido? María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues la Fiscalía de París ha confirmado que no existen señales de que el incendio fuera intencionado. Los operarios que trabajaban en las obras de rehabilitación de la catedral están ya siendo interrogados y la investigación continuará hasta conocerse qué pudo desencadenar el dramático incendio. Dos tercios del techo de la catedral se han quemado, pero las dos torres principales de la catedral han conseguido salvarse. Muchas de las obras que albergaba Notre Dame, como la corona de espinas o la túnica de San Luis, también han sido rescatadas. Aunque lo esencial se ha preservado, las autoridades han alertado de la fragilidad del conjunto. Christophe Castaner, ministro de Interior francés.
Los riesgos aún existen en la estructura, se monitorea constantemente porque aún puede moverse. Tendremos que esperar 48 horas para que nuestros servicios intervengan para preservar todas las obras que deben conservarse.
Ahora el objetivo es reconstruir la emblemática catedral. Las donaciones para la causa comenzaron a llegar de todas partes, aun cuando las llamas no se habían apagado, y ascienden ya, Javier, a más de 600 millones de euros.
Gracias, María. No se habla de otra cosa en el día de hoy en toda Europa y en gran parte del mundo. También aquí en España, la principal noticia de todos los informativos es ese incendio ya extinguido de la Catedral de París. Casa Real ha mandado su apoyo a la capital francesa, también el gobierno. Y José Guirao, ministro de Cultura, ha anunciado una revisión exhaustiva de todos los grandes monumentos en nuestro país para evitar tragedias como la de Notre Dame.
Evidentemente, a raíz de este tema, se va a plantear revisar todo este tema, ¿no? Es decir, es una consecuencia evidente, aunque insisto que en general nuestras instalaciones de los grandes monumentos son seguras, pero evidentemente esto es una alerta y se pondrá en marcha una revisión de todas las instalaciones.
Vamos a estar pendientes durante toda la tarde de las noticias que nos vayan llegando desde París y, por supuesto, estaremos allí en la capital de Francia con nuestros corresponsales y enviados especiales para ofrecerles de primera mano las informaciones que se vayan sucediendo a lo largo de la tarde. Y estamos inmersos, ya lo saben, en plena campaña electoral. Los partidos redoblan sus apariciones, los líderes redoblan sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus propuestas también y sus ataques a los rivales políticos. Una campaña electoral que en este martes 16 de abril suena de esta forma.
Acabo de escuchar al PSOE en su programa electoral que dice que hay que darle más competencias y más dinero a Cataluña. ¿Qué más les podemos dar ya? O sea, si ya, o sea, te dan un golpe de Estado y te dices, ¿qué necesitas más? ¿Los jueces? ¿Los puedes tú? ¿Indultos? Toma, indultos. ¿Dinero? Dinero. ¿Menos Guardia Civil, más Mossos de Escuadra? ¿Más TV3? Esto es lo que está proponiendo el actual presidente de gobierno.
Cuando había crisis económica y estaban ellos gobernando, no se podían hacer políticas sociales porque teníamos un déficit abultado. ¿Y ahora que crecemos? ¿Se está reduciendo el déficit público y la deuda pública? ¿Tampoco quieren políticas sociales? ¿No será que el problema no son los viernes sociales, sino las políticas sociales que no le gustan a la derecha de este país? Pues nosotros vamos a hacer políticas sociales. Lo hemos hecho durante estos 10 meses y los próximos 4 años van a ser de políticas sociales, de justicia social, que es lo que necesita este país.
Por eso yo hoy me quiero acordar esas clases medias de las que nadie habla. Podemos solo habla de, supuestamente, de las élites que hay que acabar, Partido Socialista no habla de nada más que de Franco y de lo que pasó hace 50 años. Yo quiero ser el candidato de las clases medias, de las personas que madrugan, que se echan el negocio a la espalda, que se endeudan, que se arriesgan, que se caen, que se levantan.
Porque los poderes van a presionar si dan los números para que el Partido Socialista gobierne con Ciudadanos. Porque si nosotros estamos en el gobierno, algunos sinvergüenzas van a tener que pagar impuestos. Vamos a limpiar de basura las instituciones.
Y en medio de la campaña electoral se ha colado, está para ello, está para colarse en la campaña electoral, obviamente, la Junta Electoral. ¿Por qué? Pues porque ha suspendido el debate de A3 Media que iba a celebrarse el día 23 entre los 5 candidatos, Vox incluido. Dice la Junta que les permite otro formato, pero que la presencia de Santiago Abascal en el debate altera la proporcionalidad. Alberto Pascual, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. La Junta Electoral Central ha tomado esta decisión después de que otros partidos con representación parlamentaria suficiente en la Cámara Baja, como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco, no hayan sido invitados a participar en el formato planteado por Antena 3 Media. Consideran que no respeta el principio de proporcionalidad y pluralidad que debe, a su parecer, ser respetado también por las televisiones privadas durante los periodos electorales, tal y como ocurre en la televisión pública. Y es que el porcentaje necesario para poder ser uno más debería ser de al menos un 5%, pero en las anteriores elecciones de 2016 apenas lograron un 0,1%. Y el porcentaje del 10% logrado en Andalucía, del que siempre habla Vox, solo le permitiría presentarse a debates en su circunscripción. A3 Media ha aceptado la decisión y reformulará el debate tal y como piden de cara al próximo martes.
¿Cómo han recibido la noticia, Alberto, los partidos?
El Partido Socialista ha enviado un comunicado en el que asegura respetar la decisión de la Junta y que escuchará y estudiará las distintas alternativas de debate que se planteen en los próximos días, como la que está proponiendo en este caso ahora mismo A3 Media. Además, añaden que Pedro Sánchez está dispuesto a debatir en las condiciones que se estimen oportuno. Además, por su parte, Podemos se ha pronunciado en Twitter, asegura que la Junta Electoral lo que debería, dice, es obligar a todos los candidatos a debatir en la televisión pública al menos 2 veces y considera que vetar a candidatos en la privada es totalmente absurdo. En cuanto a Vox, su líder Santiago Abascal apunta que algunos no saben qué hacer para excluir a su partido o para incluir, dice, a sus socios separatistas y golpistas en el debate. Ya Casado vuelve a animar a Sánchez a un debate cara a cara.
Pues esa es la noticia, esa es la última hora. A3 Media va a celebrar el debate con los principales candidatos, pero sin incluir a Vox tras la decisión de la Junta Electoral Central. La Junta, por cierto, sí que permite a Oriol Junqueras participar desde la cárcel en una entrevista, o sí que permite a Gabriel Rufián dar un mitin en otra prisión, en Lledoners. En fin, cosas de la Junta Electoral. No han sentado bien, como nos contaba Alberto Pascual, estas resoluciones, pero no queda otra más que acatarlas. Y hablando de Cataluña, nueva jornada del juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo. De nuevo han prestado testimonio hoy varios agentes de policía, y lo han hecho en la misma tónica que sus compañeros en otras sesiones. Hubo violencia, sufrieron golpes, insultos por parte de los manifestantes, que además, han dicho, parecían estar perfectamente organizados. Estamos en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es obvio, es evidente, pero la fiscal Consuelo Madrigal lo ha hecho constar, que aquí no se está juzgando a la policía. Han tenido que pasar 32 sesiones de este juicio para que se expresara este extremo ante las reiteradas e insistentes preguntas de las defensas sobre cómo los agentes apartaban a los concentrados en los colegios, si les tiraban de los pelos o les pisoteaban la cabeza, como ha aclarado la fiscal en el banquillo. Hay otros y los testimonios policiales no les están favoreciendo, porque en ellos hablan de resistencia activa, de agresiones, de amenazas, algo que sustenta la postura de las acusaciones.
8:09. El día tiene más noticias que repasamos en titulares con Gloria Risco y Julio Martínez. Quinto día de huelga de los vigilantes del aeropuerto de Barajas.
El aeropuerto registra normalidad en el control de seguridad de viajeros, pero los sindicatos advierten a los pasajeros de que acudan con mucha antelación mañana miércoles y el jueves ante el riesgo de perder sus vuelos.
Fin a la huelga de pilotos de Air Nostrum.
La compañía Air Nostrum y el sindicato de pilotos SEPLA han llegado a un acuerdo que pone fin a la huelga iniciada ayer cuando se tuvieron que cancelar hasta 48 vuelos. Para mañana se han recuperado el 100% de los vuelos cancelados por los paros.
Tráfico espera 9 millones de viajes en la segunda fase de la operación Semana Santa.
Más de 9.200 agentes, cerca de 1.400 radares, 10 helicópteros y 8 drones van a vigilar las carreteras hasta el lunes 22, día en el que finaliza este dispositivo especial de tráfico.
Renuncia el candidato del Partido Popular de Torrelodones, acusado de no pagar el IBI.
Arturo Martínez ha renunciado a presentarse a las elecciones municipales tras publicarse que tenía facturas pendientes de pago como el impuesto de bienes inmuebles. Dice que lo deja por los ataques recibidos y porque cree que no deberían haber salido a la luz datos privados.
4 detenidos con 150 kilos de cocaína en la estación de Atocha.
La Policía Nacional ha abortado el pase de esa cantidad de cocaína en Atocha en una operación en la que ha detenido a 4 personas. Formaban parte de una organización de narcotraficantes. El cabecilla se desplazó a España desde Colombia.
En Crónica Internacional llega a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria.
El avión ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cercano a Caracas, y ha sido recibido por un grupo de la Cruz Roja, según los diputados opositores. El lote incluye generadores eléctricos que se destinarán a varios hospitales para sortear los apagones que se producen en el país.
Y la Unión Europea va a obligar a equipar los coches con un limitador de velocidad inteligente.
Los nuevos coches que se vendan en la Unión Europea a partir de mayo de 2022 deberán llevar instalado este dispositivo que se va a extender al conjunto del parque móvil en 2024 y con el que se pretende reducir la mortalidad en las carreteras en un 20%.
En aproximadamente 49 minutos volverá a este estudio Rodrigo de Pablo para contarnos toda la actualidad deportiva en el partido de las 9. Rodri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, además las 9 es la hora de la Champions con la vuelta de los cuartos de final en el Camp Nou Barça-Manchester United con ventaja azulgrana de 0-1 y en Turín Juventus-Ajax 1-1 en el partido disputado en Holanda. Además, conoceremos mejor a Joao Félix, la nueva perla del fútbol europeo pretendida por el Real Madrid, la previa de la Euroliga, mañana Real Madrid-Panathinaikos en cuartos de final y estamos en semana Santa y nos vamos a ir de procesión con una costalera de Alcalá, campeona de Europa de karate, y con un futbolista gracias al cual hay un Cristo de los futbolistas que sale en procesión desde hace 40 años. Y en Madrid a la carrera, hoy Fernando Batista, un tipo que colecciona medallas europeas de atletismo, aunque casi nadie se ha enterado.
Gracias, Rodri. Vamos al tiempo. Visión meteorológica con Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la previsión es de que llegan cambios. Todavía hoy hemos tenido una jornada tranquila, con temperaturas suaves de hasta 23 y hasta 24 grados. Mañana incluso sube más el termómetro. Estaremos rondando los 25 y superándolos en muchos puntos de la comunidad. Pero ya mañana empezaremos a ver cómo van entrando nubes desde el oeste y se empezarán a producir las primeras precipitaciones. Van a ser más probables durante la tarde y sobre todo al final del día. No se descarta además que durante la tarde esas precipitaciones se puedan dar en forma de chaparrones tormentosos, así que mucha precaución. Y esa inestabilidad que empezará ya a llegarnos mañana continuará a partir del jueves. Jueves y viernes se pueden producir precipitaciones muy intensas, incluso de forma local, lo que decimos, chaparrones tormentosos, a lo mejor algo de granizo. Va a ser una inestabilidad generalizada en prácticamente todo el país hasta que despidamos la semana. Luego el fin de semana es cierto que irán remitiendo algunas de esas precipitaciones, pero desde luego vamos a necesitar el paraguas a partir del jueves y además el jueves también más abrigados, porque mañana suben las temperaturas, pero el jueves se desploman. Perderemos entre 8 y 10 grados, así que hablamos de que volveremos a valores en el entorno de los 14, 15 grados más bien. Ambiente muy inestable.
Desde luego que sí, Ainhoa. Muchas gracias. Vamos al tráfico. A las las 8 y 14 minutos de la tarde. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de la ronda de circunvalación M40, donde un vehículo incendiado en la zona de Vicálvaro genera retenciones en dirección a la A2. Además, hay dos carriles que están cortados al tráfico, así que vamos a pedirles tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía, en la cual el efecto mirón dificulta la conducción, en este caso en dirección a la A3. Tráfico intenso también en este caso de salida de la capital por un accidente que se ha producido en la A2 en Torrejón de Ardoz en dirección a Zaragoza. Ya han retirado el vehículo accidentado y poco a poco va restableciéndose la normalidad, aunque aún quedan retenciones en este punto de la A2, como les comentaba, en dirección salida de la capital. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean muy prudentes al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde, vamos ya con el detalle de la actualidad de este martes 16 de abril. Nos situamos primero en París para conocer la situación hasta ahora de la Catedral de Notre Dame tras el incendio que ayer devastaba el techo y la aguja de esta joya del gótico europeo. Corresponsal en la capital francesa, Marie Malsac.
Tras el incendio anoche de la Catedral Notre Dame surgen muchas preguntas. Para determinar las causas de este drama, una investigación ha sido abierta por la Fiscalía, pero ya han avisado las autoridades que no todas las respuestas se obtendrán en los próximos días. La multitud de empresas que trabajan en la catedral y la extensión de los daños van a poner la tarea muy difícil. Pero ahora, El mayor punto pendiente es desde luego la reconstrucción de esta joya gótica. Ya 700.000 millones de euros han sido prometidos por grandes empresas o fortunas francesas. Instituciones francesas y extranjeras también han anunciado que iban a contribuir en las obras. Para recaudar los fondos, varias entidades ya se han organizado y entre los franceses son muchos los que aseguran que quieren participar también, cada uno en su medida. Eso sí, harán falta años, algunos hablan incluso de 10 o 20, para que se rehabilite la catedral y quizás incluso para que se pueda volver a abrir al público.
Hace unos minutos ha ofrecido una comparecencia el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Ha dicho que van a reconstruir la catedral de Notre Dame en 5 años. 5 años es el plazo que ha dado Emmanuel Macron para reconstruir la Catedral de Notre Dame. Las autoridades apuntan a que el incendio fue involuntario y se originó por las obras de renovación que se estaban llevando a cabo. El gobierno ha alabado además la rápida y efectiva actuación de los bomberos, clave para que el edificio no se viniera abajo y se lograron salvar algunos de los tesoros de la catedral, como la corona de espinas, la túnica de San Luis y algunos cálices. Algunos cuadros no han sido dañados por el fuego, pero sí por el humo, y se van a llevar al Museo del Louvre para su restauración, como nos cuenta Jesús Clemente.
Los expertos se coordinan con los bomberos en el rescate de obras de arte y hacen balance de los daños estructurales. Se han perdido 2/3 de la cubierta, varias vidrieras y la famosa aguja derrumbada, siguiendo un proceso que ha explicado Javier Rivera, subdirector de Instituto de Patrimonio Cultural.
Lo que se quema inicialmente es la estructura de madera, la que separa las bóvedas del tejado, la cubierta. Dejar quemar la madera no pasa nada. Se consume la madera y se apaga, pero si la llenan de agua, la bóveda se sobrecarga de peso y se hunde. Ha hundido la bóveda y ha destruido el coro y muchas obras de arte que estaban debajo.
Varias obras de arte con 9 siglos a sus espaldas rodeaban a una de las reliquias más preciadas del mundo, la corona de espinas de Cristo. Milagrosamente, esta ha resultado intacta. Los bomberos han logrado salvar también la fachada y las 2 torres. Miguel Seguí, jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid, aplaude la decisión de evitar echar más agua sobre la bóveda.
Probablemente cuando llegan los bomberos ya estaba bastante desarrollado a toda la armazón, como has descrito antes, de la cubierta. Eso está a mucha altura, entonces probablemente es difícil acceder hasta el perímetro de la cubierta, porque en realidad, o sea, si quieres conseguir apagar el incendio, hay que apagarlo desde dentro, desde abajo.
Respecto de la investigación, se ha descartado el origen criminal. De hecho, apuntan a un accidente en los andamios instalados para reformar la aguja como inicio del fuego. La comunidad internacional se ha volcado con el llamamiento solidario del gobierno francés. Las donaciones de empresas francesas ascienden ya a los 600 millones de euros y en España el gobierno ha trasladado al Ejecutivo galo su total colaboración. Pero también hay repercusiones en nuestros monumentos. José Guirao es ministro de Cultura.
Las instalaciones de los grandes monumentos son seguras, pero evidentemente esto es una alerta y se pondrá en marcha una revisión de todas las instalaciones.
Guirao ya ha confirmado que el Consejo Extraordinario para abordar la salvaguarda de los bienes culturales ante emergencias tendrá lugar el próximo 26 de abril.
Además, hoy nueva jornada del juicio al Procés, jornada marcada por el relato de los policías que el 1 de octubre actuaron en los colegios electorales para tratar de impedir el referéndum ilegal de independencia. Dicen que les insultaron, que les lanzaron vallas, piedras e incluso una motocicleta. Increíble. Tribunal Supremo Lupe Ortiz.
Desde una patada en los testículos a un puñetazo a que te tiren encima una moto, los policías cuentan agresiones.
Y golpeé por razón, me noto una patada en los testículos.
Nos tiraron incluso motos. A un compañero mío le tiraron una moto encima. Ahí sí que hubo actitud de enfrentamiento físico.
Fui golpeado con una urna en la cabeza.
El uso de la fuerza, cuándo y cómo hizo falta.
De la forma reglamentariamente prescrita, en la defensa, en zonas no vitales, del cuerpo para abajo, piernas. Yo hice uso de la defensa y yo golpeé a la gente. Cuando tuve que ir en auxilio de un par de equipos nuestros que se vieron rodeados.
Buscando acciones contundentes, las defensas preguntan. ¿Tiraban del pelo? ¿Agarraban de la entrepierna? ¿Vio a alguien volar?
Vio a gente que cuando los agentes la sacaban de donde estaba sentada, salieran volando y cayeran al suelo.
Sí, puede ser que alguna persona se cayese al suelo. Sí, pero volar no voló nadie.
¿Ni tirando de los pelos no lo vio? ¿O por la entrepierna a las mujeres?
Tampoco.
¿Por el cuello?
Tampoco.
La fiscal, ante tanta insistencia, recuerda que aquí no se está juzgando a la policía.
Y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales.
Y el presidente Marchena remata: si un letrado pregunta dando por probado un hecho, hay 2 versiones y la de la policía es bajo juramento, la suya no. Un problema serio.
Y la Unión Europea ha aprobado hoy una normativa que va a obligar a equipar los coches con un limitador de velocidad inteligente. Esta medida entra en vigor en el año 2022 y busca reducir los accidentes de tráfico, informa Silvia Ayala.
A partir del 2022, los coches llevarán instalados un limitador de velocidad. Este asistente inteligente de velocidad recopilará información a través de mapas y de señales de tráfico para advertir al conductor cuando supere el límite de velocidad. Se trata de uno de los cambios normativos aprobado hoy en el Parlamento Europeo y que puede reducir un 20% las muertes en carretera. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, habla de cómo afectarán estas medidas.
Esto va a afectar a, en primer lugar, a los vehículos que los fabricantes homologuen nuevos a partir del año 2022 y luego afectará a todos los vehículos que se comercialicen a partir del año 2024, dos años más tarde. Es decir, los vehículos que actualmente no lo tienen, no disponen de ello, no van a tener que incorporarlo. Pero sí se pretende que haya paulatinamente una renovación del parque de vehículos pues más seguros que tengan este tipo de dispositivos.
Los coches también deberán ir equipados con mecanismos de frenado de emergencia, sistemas de advertencia por distracción, de mantenimiento de carril, de detención de marcha atrás, interfaz para la instalación de alcoholímetros de antiarranque y la incorporación de cajas negras para determinar las causas de un accidente.
Hay más noticias de Madrid y su comunidad que repasamos a las 8 y 25 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Primer día hábil para el radar de tramo instalado en la 5 entre el kilómetro 4 y el 5750 del Paseo de Extremadura. En plena Semana Santa, menos volumen de circulación, pero las quejas de la oposición no se han hecho esperar. Ángel García.
Tras las advertencias del periodo de prueba, llegan las multas.
Tienes que ir con mucho cuidadito, porque son tres radares los que tienes en menos de un kilómetro.
Porque hay que ir a 70 y no te pase porque te dan el día.
¿Qué vamos a hacer? Habrá que respetar la circulación y las normas.
El ayuntamiento justifica este radar y los semáforos también instalados aquí por la demanda vecinal de convertir este tramo de la A5 en una vía urbana y reducir así el ruido y la contaminación. Pero desde la Puerta del Sol, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, insiste en su rechazo a estas medidas.
Que lo retiren inmediatamente. Es una imposibilidad real de todos aquellos vecinos de la región de Madrid que quieren acceder a Madrid en esa vía.
Y en la oposición municipal, los candidatos del PP, Martínez Almeida, del PSOE, Pepo Hernández, y Begoña Villacís, de Ciudadanos, coinciden con matices en una solución basada en soterrar este tramo del Paseo de Extremadura.
Que se proceda al soterramiento, que se creen 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, que haya carriles reservados para el transporte público y se pueda entrar de forma adecuada y más eficaz en transporte público que en vehículo privado.
La solución definitiva, que veremos a ver si es factible el soterramiento, ¿no?
Hay muchos vecinos que están tardando mucho tiempo más en llegar a sus puestos de trabajo y eso afecta a su calidad de vida. Y otra cosa son los radares. Los radares pues son seguridad.
Pero de momento 7.000 personas siguen viviendo literalmente pegadas a una carretera por la que circulan más de 120.000 vehículos.
De la A5 nos vamos a Atocha. La Policía Nacional ha evitado que 150 kilos de cocaína entrasen por la estación en Madrid. Hay 4 detenidos, entre ellos el cabecilla de la banda que había llegado recientemente de Colombia. Introducían la droga por mar desde Colombia y desde Huelva la traían a la capital. Más detalles, portavoz de la Dirección General de la Policía.
Los investigadores detectaron que el pase de la droga se iba a realizar en las inmediaciones de Atocha, por lo que se estableció el correspondiente dispositivo operativo en la zona, detectando al líder de la red, quien se había desplazado expresamente desde Colombia para supervisar los pormenores de la intervención, alojándose en un hotel de las inmediaciones.
Más asuntos. Madrid puede presumir de tener la agencia para la tutela de adultos más grande de España. Su función es prestar asistencia y protección a 3.400 madrileños cuyas capacidades han sido modificadas por orden de un juez y que carecen de familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
La tutela es la guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona para decidir por sí mismo y administrar sus bienes. La agencia es la institución que ejerce la representación legal de los adultos declarados incapaces por un juez. Lo explica el presidente regional en funciones, Pedro Rollán.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad tutelar más grande de España, cuenta con entidad jurídica propia, dependiente, eso sí, de la Comunidad de Madrid, y se encarga de prestar asistencia, como también protección social y jurídica, a las personas residentes en la región cuya capacidad ha sido modificada judicialmente.
Actualmente la agencia asume 3.400 cargos tutelares. El 75% de las personas tuteladas residen en centros específicos. La mayoría de los tutelados son hombres de entre 51 y 71 años y gran parte apenas cuentan con recursos económicos. De hecho, el 65% ingresan menos de 10.000 euros anuales. La agencia madrileña para la tutela de adultos se creó en el año 1990.
En la crónica internacional, como les contábamos hace unos minutos, el presidente francés Emmanuel Macron ha prometido reconstruir Notre Dame en 5 años, María Jara.
Así lo ha anunciado Macron en un discurso institucional alejado de la política y dirigido a la nación francesa. En su intervención, además, el presidente ha agradecido a todos los cuerpos de seguridad el intenso trabajo que han realizado para salvar la catedral.
En Venezuela aterriza el primer avión de Cruz Roja con ayuda humanitaria.
La ayuda humanitaria se hace realidad en Venezuela y llega como resultado de la reunión de Nicolás Maduro con el presidente de la Cruz Roja Internacional. Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud.
El presidente aceptó la llegada, la entrega de esta asistencia técnica humanitaria. Este es el primer cargamento, viene procedente de Panamá. Hablan de un grupo importante de cargamento para más o menos 2 años.
El envío contiene suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas para ser distribuidos en distintos hospitales del país. La ayuda llega a pesar de que el gobierno de Maduro ha negado durante años la existencia de ningún problema humanitario en el país.
Rusia aprueba una ley que amplía el control del gobierno sobre Internet.
La ley tiene el objetivo de desconectar al país del sistema global de Internet. Para ello, el gobierno creará una red soberana que le permitirá controlar la información y, en caso de ataque cibernético, desplegar las murallas digitales. La medida ha generado protestas en los últimos días, ya que, según las organizaciones de derechos civiles, abre la puerta a limitar las libertades de los usuarios rusos.
Y más medidas polémicas. El Parlamento egipcio aprueba una reforma para extender el mandato del actual presidente hasta solo 2030.
La reforma prolonga la duración del periodo presidencial de 4 a 6 años y por un máximo de 2 mandatos consecutivos. La medida se aplicaría al actual mandato de Al-Sisi, que fue reelegido el pasado año, y le permitiría volver a ser reelegido en los comicios de 2024, es decir, pudiendo estar hasta 2030. Antes de entrar en vigor, la enmienda debe ser ratificada en un referéndum popular que se celebrará la próxima semana.
Vamos a las 8:31 de la tarde a comprobar cómo se circula de nuevo por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues estamos pendientes, como les comentaba en mi anterior intervención, de la ronda de circunvalación M40, donde un vehículo incendiado dificulta el tráfico en la zona de Vicálvaro en dirección a la A2. Ya han extinguido el incendio de este vehículo. De momento, el carril derecho está cortado al tráfico y hay retenciones importantes en este punto, concretamente 4 kilómetros, así que vamos a pedirles tengan precaución y paciencia si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Una vez más, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
8:32, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Soy 34 minutos de la tarde. Mira que me da rabia a mí interrumpir esta maravillosa sintonía. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es que tiene algo que te engancha y te dejas llevar.
¿Verdad?
Es como Madrid. Madrid, una vez que la conoces, tiene algo canalla, de un vecindario sencillo. Pues es igual que esta canción.
Igual que esta canción. Esto sí. Es Boccherini.
Es Boccherini, sí. Es sí, porque el otro día no sé qué pasó, que un compañero de esta casa me puso un mensaje, Juan Pablo Colmenarejo, diciendo, es Boccherini. Hay un momento que se me fue el santo al cielo y de quién es, y dije, ay madre. Y entonces veo que se enciende el teléfono y dice, Boccherini.
Boccherini. Yo es que he de confesar que esta canción la descubrí con Juan Pablo Colmenarejo. Y yo me la ponía todas las mañanas cuando ponía el primer pie en el Camino de Santiago en Galicia. La primera canción que escuchaba, luego, bueno, y la única, porque luego me ponía la radio. La primera canción que escuchaba todos los días, a eso de las 6 y pico de la mañana, era esta maravilla de Boccherini. Y la hemos adoptado como sintonía de Madrid se escribe con Z, que sí. Es el nombre de tu sección en El Enfoque.
Sí, es que... Y empieza a tener su cosita, fíjate, ya llevamos unos cuantos programas.
Ya llevamos unos
pocos, y han pasado gentes que nos van haciendo y configurando una especie de mural interesante de gentes que un día llegaron a esta ciudad, a veces nacieron en esta ciudad, y se han quedado en ella. Se han quedado en ella porque algo les ha pasado. Es el caso de una persona que traemos hoy. Voy a contar una historia. La semana pasada empezamos a hablar porque estoy obsesionado desde hace años con buscar un espacio para ese género que si seguimos olvidándonos ya un momento que ya nos vamos a morir todos 20 veces y generación. Bueno, estoy hablando de la copla, del cuplé y de todo ese mal llamado género frívolo. A veces género ínfimo, sicalíptico, ¿no? Porque soy de los que piensan que esta Europa que ayer fue tocada en su corazón, lo que ayer sucedió es algo increíble. Y fíjate, yo llegaba a pensar que a veces la vida es compleja, pero que quizá lo que ayer sucedió y que nos dejó a todos perplejos ver arder Notre Dame va a ser, en la construcción de Notre Dame vamos a estar todos, y va a ser como una especie de espacio... bueno, una catedral de ceremonia religioso que nos va a unir un poco más a los europeos en un momento crítico. Ojalá.
Ojalá.
Entonces, hemos hecho un pequeño cambio porque hoy viene una persona, un hombre de teatro. Vamos a empezar diciendo que se es hombre de teatro, mujer de teatro, o no se es, ¿no? Un hombre que ha hecho, es autor, director, periodista, ha escrito también muchas biografías. Os va a llamar la atención porque... Dices, pero ¿y ha podido hacer todas estas cosas? Las ha podido hacer. Verás, un segundo, que sabes que soy un poquito lío porque lo tengo esta vez a mano. Obras de teatro fundamentales de
Por
de
lo la menos
época.
Tú lo tienes.
Sí, sí, es que yo ya te he dicho, ¿me entiendes la letra? Por lo bien, bueno, se tienen que enterar de todo. Nos lo están viendo también a través del streaming. Bien, obras de teatro conocidas, La misma historia, que era la época que yo dirigía el Centro Dramático Nacional, Amado mío, Las cosas persas, El ciego de Godard, Bésame macho, fíjate, hay que saber titular. Me gusta. Electra en Oma. Y luego, escucha. Asma de copla, señores. Esto ya empieza.
Asma de copla.
Asma de copla, sí. Porque aunque estemos en Semana Santa, no se puede entender la Semana Santa sin música.
Desde luego.
Y la copla tiene mucho que decir. Pero luego este señor tiene, en el tema memorialista, tiene Memorias de Sara Montiel, cuyo título es Vivir es un placer. Imperio Argentina, Malena Clara, María Luisa Merlo, Más allá del teatro, Antología de Terence Moix, de Ana María Matute, Casa de Juegos Prohibidas. Bueno, entonces estamos hablando de una persona, pero que si yo tuviera que decir a la hora de pensar cómo vamos a empezar este edificio de la Copla en el siglo XXI en Madrid, llamo a Pedro Manuel Villora, que así se llama y que aquí está con nosotros, que le pueden ver ustedes por streaming. No sé qué pasa con tanta París, tenemos el streaming hoy.
No, el streaming está, lo que pasa es que nosotros no lo tenemos aquí puesto. Exacto. Para vernos.
Entonces, antes de empezar, verás una cosita simplemente, y ahora ya le saludamos y le dices todas las cosas. Hemos dado un giro, porque lo que sucedió ayer nos ha dejado perplejos. Y entonces nos hemos llamado esta mañana muchas veces, mucho correo electrónico y tal. Oye, ¿y si hacemos un giro y vemos, hacemos lo mismo, solo que mirando hacia París? Esas mujeres que hicieron la copla, esos hombres que hicieron la copla, de repente tuvieron la necesidad de cantar a esa ciudad única en el mundo que se dejó y le dejamos a Nueva York que fuera la capital del mundo. Eso fue el desastre. Así llega Trump y dice aquello de ¿por qué no echar agua?
Bueno, vaya ocurrencia. Es que hay veces que es mucho mejor estar callado. El silencio, y en el caso de Donald Trump, casi todas las veces. Todo hay que decirlo. Pero bueno,
vamos a decirle aquello de bienvenido.
Bienvenido, Pedro Manuel Villora.
Muchas gracias.
Muchas gracias por
estar aquí.
Por estar con nosotros en El Enfoque. ¿Todo eso has hecho?
Bueno, pero no sé, tenía tiempo libre y entonces me entretuve. Y tampoco pasa nada.
Y encima, que no lo ha dicho, lo estábamos hablando antes, fuera de micrófono, exalumno del San Juan Evangelista,
del Ioni,
que algunos hemos pasado muy buenos momentos. La Catedral del Jazz.
Allí estuve 10 años y no soy el que más tiempo ha estado.
No.
Ha habido gente que ha estado muchísimo más tiempo. Mi queridísimo Alejandro Reyes, por ejemplo, ha estado casi 30 organizando los maravillosos conciertos de jazz y flamenco. De hecho, allí es donde yo me habitué a la música en directo, a la música en vivo, y donde tuve la suerte de asistir pues al último concierto de Camarón de la Isla, por ejemplo.
Que a mí
me tocó en ese momento estar vendiendo entradas. Uh-huh. en el hall del colegio, donde pues allí estaba el mostrador y yo estuve vendiendo entradas ese día, también el último de Chet Baker, de tantísima gente, y también allí es donde...
Ojalá se recupere, ¿verdad?
Ojalá.
Pero no digamos ojalá, hay que decir, desde la casa que estamos, hay que decir, Consejería de Cultura, en serio, pero vamos a ver, la transición española a nivel cultural no se puede entender sin los colegios mayores.
No, claro que no se puede. En realidad, los colegios mayores forman parte de la vida cultural y educativa desde el Renacimiento, incluso desde antes. Es decir, ahora estamos viendo París, pues hay que recordar que Santo Tomás de Aquino fue rector de la Sorbona y que en ese momento estaban las residencias para estudiantes, que eran como grandes barracones, donde allí pues podían dormir 30, 40, 50 estudiantes amontonados. O sea que siempre ha habido la necesidad de tener un espacio donde poder concentrar a los jóvenes que realmente quieren estudiar. Y eso forma parte de nuestra tradición. Y los colegios mayores han tenido a veces una imagen un poco elitista, porque efectivamente hay que pagar. Algunos hemos sido becarios, pero la verdad es que no todos hemos sido becarios. También es verdad que algunos de estos colegios formaban parte de instituciones que tenían un interés pedagógico, un interés social, y que por tanto se becaba a los alumnos o al menos se conseguía que sus matrículas fuesen muy pequeñas. Entonces no podemos entender la evolución cultural y la evolución educativa sin los colegios mayores.
Voy a decir una cosa. Si no hubiera sucedido lo que sucedió ayer en Notre Dame, hubiéramos empezado con algo único. Yo creo que debería ser el himno de España, que es la copla Suspiros de España, 1902. Pero como ha sucedido lo que ha sucedido, vamos a empezar con esta canción.
Doña María Manuela tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, les dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malva, paca de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuenta
bueno,
de...
Pues vamos a empezar.
Eugenia de Montijo.
Escucha. tengo en mi despacho un regalo, tenemos que hablar esta noche, de un hombre en la vida suya y en la vida mía, un sacerdote, un agustino, llamado José María Torrijos, que me regaló un figurín que él quiere heredar.
Yo lo quiero, yo lo quiero.
¿De quién es el figurín? Es de la película Eugenia de Montijo, dirigida por López Rubio. ¿Y quién dibujó ese figurín? José Luis López Vázquez, que era figurinista y no actor.
Claro, el José Luis López Vázquez empezó en el cine de la mano de José Caballero, de Pepe Caballero, el pintor y escenógrafo. Y precisamente porque estaba allí dibujando, es como le decían, oye, pues hazme un papelito pequeño, y así fue dejando poco a poco la parte del dibujo por la interpretación, que es donde se consagró.
La primera pregunta que te tenemos que hacer es, ¿qué es la copla? Porque yo asisto, me voy al diccionario y dice un rollo, dice una composición poética de cuatro versos. No,
bueno, eso es importante, es importante.
Pero a nivel formal.
A nivel formal, efectivamente, el origen de la copla es una composición de cuatro versos, octosílabos, que riman en asonante, los pares, y por eso se vincula tanto con las cuartetas, con las redondillas, tiene cierto parecido con las redondillas, pero sobre todo con los romances. Y cuando nosotros recordamos a Lope de Vega, el arte nuevo de hacer comedias, hay un momento en el que él nos dice cómo los romances son ideales para relatar cosas, las redondillas son ideales para las historias de amor, y curiosamente la copla es eso, son relatos, son historias generalmente de amor, de pasiones encontradas, trágicas, y que además son como pequeñas obras de teatro concentradas en tres minutos, porque tienen un planteamiento nudo desenlace, y la gran mayoría de las ocasiones ese desenlace además es fatal.
¿Cuándo se empieza a hacer copla en
pues
España?
Pues aquí empieza lo que nuestro público tiene que escuchar. Ha tenido mala literatura, porque por desgracia esa dictadura, la gente dice la copla, la puso Franco, dice, pero
no,
¿qué
es
está
verdad
diciendo usted?
Que esa, no.
Si hemos dicho que es copla en 1902, Suspiros de España, es en la República donde tiene su mayor...
los primeros espectáculos de coplas, como tal, nacen en 1928. Es decir, que estamos hablando de muchísimo antes del franquismo. Y algunos de los compositores o cantantes de coplas propios de la República después van a ser represaliados. Es decir, alguien como, por ejemplo, Rafael Oropesa, que es uno de los grandes músicos de la copla de los años 30, él en 1931 llega a hacer una propuesta de himno a la República.
¿Sí?
Sí, y entonces, lógicamente, en el momento en el que está la Guerra Civil, tiene que marcharse, exiliado a México, y se dicen las malas lenguas, que él es el verdadero compositor del Chotis Madrid, que se lo habría vendido a Agustín Lara. Es decir, ha habido un pequeño problema de plagios, pero bueno, esto es muy difícil de saber si no has estado allí. Claro. Pero es importante saber que este señor está exiliado en México, que es autor de un himno a la República y que al mismo tiempo es uno de los grandes creadores de la copla. ¿Cómo podemos decir que sea franquista? Claro,
y que la copla hablaba de feminismo.
Completamente.
Curiosamente, hablaba de derechos sociales, aunque estaba un poquito con un celofán de folclore.
Bueno, pero el folclore es lógico porque a finales del siglo XIX se va produciendo la recuperación de la tonadilla escénica en contacto con los auges de la música nacionalista, con la música de Felipe Pedrell y toda esta gente. Y al mismo tiempo que en España se va introduciendo el cuplé por origen francés, también va habiendo una especie de reacción española, que va a ser un poquito posterior, y que esa va a ser la copla. Entonces, Es lógico que frente al afrancesamiento del cuplé, la españolidad de la copla se vaya imponiendo un poquito más adelante. Pues, no son enemigos.
No, que van a ser. Y fíjate cómo sin querer ha salido afrancesamiento. O sea, que lo que ayer sucedió nos ha llevado a esto, pero Francia tiene mucho que decir. Vamos a escuchar a otra canción.
¿Puedo decir una cosa?
Claro, debes decir.
Es que antes has dicho Eugenia de Montijo. Es que Eugenia de Montijo es una señora que se casó en 1853 con Napoleón III en Notre Dame.
Toma ya.
Escucha, ahí lo tienes. Vamos allá.
Cuenta como algo fatal nos unió trágico y cruel. Luces en el cielo claro de París, música en el aire, aspas del Mulán. Él como Roberto, yo como Mimi, nos sentimos presos en el mismo afán. Y al pedirle alegre, llévame al Mulán, tristemente dijo, ma petite chérie, je n'ai pas d'argent. Bajo los puentes del Sena se había suspeso mi boca en flor.
Bueno, aquí
esto
está
es
la
un
gran...
recorrido de
Escúchame,
París.
Esto es el mejor homenaje.
Claro.
Y esto, aunque no lo parezca, no es una canción francesa. Es una canción completamente española, estrenada en 1933, mucho antes del franquismo, con una letra de dos genios, que son Salvador Valverde y Rafael de León, y música de otro genio, que es el maestro Quiroga. Y es muy curioso porque... Cuando se estrenó, las coplas no se estrenaban en cafés cantantes como los cuplés, sino que normalmente se estrenaban en teatros. Por eso el mundo de la copla tiene tanto que ver con el teatro, porque era justamente el espacio donde se daban a conocer. Entonces estaban repartidos entre el público Rafael de León, Quiroga, cada uno en un sitio distinto, y era muy gracioso porque escucharon a unos espectadores que decían... Qué agradable es la canción francesa, ¿verdad?
Oye,
y eso, claro, fue un gran honor para ellos.
¿Qué influencia ha tenido en todo lo que es el género musical español París?
Muchísimo, muchísimo. Ten en cuenta que un género que es propio de incluso de Madrid, que es la revista, sí, que tiene sus orígenes en 1866 con Los Bufos, de Francisco Arderius. Los Bufos son una inspiración directa de las operetas francesas. Francisco Arderius, en un momento en el que empieza el segundo esplendor de la zarzuela, se marcha a París y copia las operetas de Offenbach y de la gente que está allí, y entonces trae ese modelo. Entonces, el modelo de la revista, curiosamente, tiene este origen francés. La primera va a ser El joven Telémaco, y hace El joven Telémaco porque muchas de estas operetas francesas tienen motivos mitológicos en el que los dioses, las ninfas, los sátiros básicamente están entregados al sexo, al placer y también a la crítica política, que esto hay que decirlo.
¿Cómo nos hubiera ido si nos hubiéramos entregado todo a esos sátiros? Una cosa, no hemos dicho que quien canta es la gran Raquel Meller.
Raquel Meller, una mujer fantástica que además triunfó también muchísimo
triunfó?
En París.
Se ha dicho que su sueldo no lo ganaba pues los grandes de la época, creo que eran Chevalier, algunos, que ganaba, fue una mujer que lo consiguió todo.
Sí, lo consiguió todo Raquel Meller, terminó muy mal, terminó además muy rabiosa, terminó un poco envidiosa de ver que otra gente cogía el trono del cuplé, claro, que ella ya no tenía. Pero bueno, da igual, porque ella en su juventud fue prodigiosa. Una juventud en la que había otros españoles triunfando en París, porque en París en los años 10 y 20 tenemos al maestro Padilla. El maestro Padilla toda su juventud la pasa en París, y allí es donde va a hacer grandes himnos como el famoso Ça c'est Paris.
Bueno, y luego, algún día, ya lo hemos contado, es también el autor de Violetas Imperiales.
Violetas Imperiales, que es una grandísima opereta que de vez en cuando se hace y que la llevó Luis Mariano al cine. La música es de Francis López, que no es que tenga un apellido muy francés, y las adaptaciones de las letras son de José María Arozamena. Y eso es muy interesante porque Arozamena es el guionista del último cuplé.
Pero el dato que les falta a la gente es que si ven la película Luces de la ciudad, allí suena, se escucha la música de la violetera.
Claro, y ahí hubo otro plagio.
Hombre,
es decir, no solamente tenemos el plagio entre Agustín Lara y Rafael Oropesa, sino también el de Charles Chaplin, en este caso como compositor, y el maestro Padilla por la violetera.
Pues si te parece, como vamos de tiempo y tenemos tanto que
escuchar,
vamos con Violetas Imperiales y a Doña Carmen Sevilla.
La misma que aprendí en tu antiguo pregón. ¿Te acuerdas de la Alhambra al pie del Albaicín? Juntos en el jardín que nos dio su ocasión.
En Amos, escuchando un vals, esto es una maravilla.
Se dan ganas de ponerte aquí a bailar, ¿verdad?
Es un vals fantástico. La verdad es que toda la partitura de esta película, de este musical, es una auténtica belleza que dio a conocer a Carmen Sevilla como pareja de Luis Mariano. Esta versión es una versión posterior, no es una versión propiamente de la película, que es a lo mejor un pelín más almibarada, pero bueno, da igual, nos sirve muy bien para entenderlo.
Pero fíjate que como no tenemos mucho tiempo y vamos a seguir escuchando porque hay mucho que escuchar, pero así me gustaría que llegáramos a que ya se muere Franco, a la movida, aparece Martirio, por ejemplo. Por ahí yo veía que la copla seguía.
Sí, sí, claro.
Pero nuestra labor nunca será museística. Entonces dices, ¿tú qué crees que se puede hacer para que este... No para hacer de esto un museo, un recuerdo de nostálgico. No. Para que evolucione como evoluciona todo.
Bueno, sí, afortunadamente tenemos cantantes que están otra vez recuperando la copla. Primero tuvimos a Carlos Cano, ya desaparecido, exacto, con su maravilloso cuaderno de coplas. Pero luego hemos tenido a Martirio. Ahora mismo está Diana Navarro, fantástica. Sí, sí, Carmen, sí, ¿eh? Carmen París, que además Carmen París tiene una ventaja maravillosa, y es que no hace solamente la copla andaluza, sino que también su trabajo con las jotas nos demuestra que cuando identificamos copla con Andalucía hay que identificarla, pero no exclusivamente, porque en realidad la copla nace en toda España. Incluso tenemos coplas americanas muy vinculadas con las zambras, con las habaneras, etcétera. Y tenemos a gente que la verdad podría en este momento hacer grandes trabajos. Estoy pensando en cantaores. Bueno, Alejandro Sanz, ser un cantaor, hasta cierto punto es alguien porque tiene un toque, complejo. Digo, porque Miguel Poveda evidentemente lo es. Es un maravilloso. Pero dentro del ámbito de la música melódica ligeramente aflamencada sí que podemos encontrar recuperación de la copla.
Y tenemos que escuchar a una persona que fue todo en París. Y hoy hay que recordarle porque fue un hombre en tiempos difíciles. Luis Mariano, Milagro en París.
Hay un cuento que nos cuenta cómo un hada transformó el vestido a Cenicienta y un rey la adoró. Esta es la maravilla que a diario repetís, porque la modistilla es hada en París. Milagro de París, París, París.
Sí, este es un cantante español muy conocido en París.
Sí, un cantante vasco que es uno de los grandes del Châtelet. Sí. Realmente él era un rey.
¿Está enterrado en París?
Francesa. No sé dónde está enterrado. La verdad es que
tenía familia en mi pueblo, en Talamanca, no se me olvidará, ¿no? Y vamos, en estos tiempos que hablamos de reivindicar, fue un hombre cuya sexualidad no la tapó excesivamente para el tiempo que... Vamos a ver, yo creo que ahí tendríamos mucho que hablar y no nos queda demasiado tiempo, pero es una figura muy importante que, por desgracia, una vez más olvidamos en España.
Bueno, la habrán olvidado algunos, pero otros tenemos a Luis Mariano muy presente. Luis Mariano además representa esa idea que me interesa mucho de la internacionalidad.
Exacto.
De uno no es solamente del sitio en el que ha nacido, sino de donde quiere estar y claro, donde triunfa. Y la maravilla que tenemos de poder conocer otras culturas, asimilarlas, incluso triunfar en ellas, creo que en Luis Mariano existe un ejemplo. O sea, ya es un ejemplo de globalización mucho antes de que el término se usase.
Claro, tenemos que decir que hay que buscar ese espacio, que está unido a la noche, que hay algo canalla en todo este género,
sí, sí,
¿no? Pero es fundamental. Vamos, Madrid es canalla. Madrid no es una casa de monjitas
además,
que toman unas
en Madrid había espacios como el Salón Japonés, como el Teatro, exacto, Romea, que estaba en la calle Carretas, espacios que después derivaron hacia los Gabrieles, que está ahora cerrado, y donde efectivamente la noche, la psicalipsis, el deseo, la famosa Quinta de Apolo.
La Quinta de Apolo
no era más que la obra de teatro que se hacía más allá de medianoche, era la sesión golfa.
¿Nos dejarían las autoridades tener un teatro abierto las 24 horas del día?
Pues, fijaos
lo que os digo.
Habrá que preguntárselo a la autoridad.
No lo sé, ahora tenemos cambios, veremos lo que pasa.
Bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh? Claro. Hay que intentarlo.
Pero, pero tendrán que recordar
la última. Ya. Vamos a por la última. Venga. Elige entre Sara Montiel, Celia Gámez o Marujita Díaz. Elige.
Pues yo creo que Marujita Díaz es la más tras.
Pues sí, para
tras.
Darle, para darle, porque con aquellos ojos no. Señores, nos vamos a despedir con una mirada alegre, ¿no? Si vas a París, París papá, papá.
Cuidado con los apaches.
Recordar
ya no te has podido resistir y te has puesto a bailar.
Vamos
si
a
esto
bailar,
ya lo sabía
esto es la
yo.
Leche. Perdón.
Te ponemos unos pompones enseguida.
Que lo tenemos que dejar aquí. Oye, he disfrutado muchísimo. Ojalá tuviéramos una hora más entera.
Pues sabes que te la llenábamos.
Para seguir hablando de copla. Ay,
bueno, pues acordaos de
tenemos
esto que hemos dicho.
Tenemos que hacer una segunda parte.
Una segunda parte, esperamos sin dudarlo. Y vamos a intentar eso de una noche entera, un teatro.
Pues nada, Pedro Villora, muchísimas gracias por venir. Estás invitado a
muchas
la segunda
gracias.
Parte del repaso a la copla. Director Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Como si el bebé fuera de verdad y cogió al Petit con gran ilusión y volvió a cantar lo más popular de su canción. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taxi vas, procura salvar los apaches.
Con Marujita Díaz vamos a llegar a las 9 de la noche. Será momento de contar noticias en el enfoque de Onda Madrid.
Pasar el rato, te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás. Mejor que ningún juguete, si vas a París, papá.
Las 9 noticias con Gloria Risco y Julio Martínez. La Junta Electoral suspende el debate de A3 Media y pide otro formato.
En ese debate iban a participar los candidatos a la presidencia del Gobierno del PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, que no tiene representación nacional. La Junta ha tenido en cuenta los recursos planteados por Junts por Cataluña, PNV y Coalición Canaria. A3 Media ya ha anunciado que dejará fuera del debate a Vox.
La Junta sí autoriza un acto de Gabriel Rufián en una cárcel de Barcelona.
El candidato de Esquerra Republicana podrá celebrar este jueves un acto de campaña en las elecciones generales en la cárcel de Lledoners, donde estuvieron presos durante meses la mayoría de los exconsellers juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo. Oriol Junqueras podrá participar telemáticamente en un acto de campaña.
Nueva jornada del juicio al procés.
Hoy han declarado en el Tribunal Supremo los policías antidisturbios que el 1 de octubre de 2017 actuaron en los colegios catalanes para tratar de impedir el referéndum ilegal de independencia. Dicen que les insultaron y les lanzaron vallas, piedras e incluso una motocicleta.
La Fiscalía se opone a dar permisos a 3 acusados del procés para hacer campaña.
Se trata de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el exlíder de ANC Jordi Sánchez. Sus defensas habían pedido permiso para que pudieran salir de prisión e ir a actos de campaña. La Fiscalía también rechaza que se les permita dar ruedas de prensa en los recesos del juicio y grabar vídeos electorales en el Supremo.
La rápida intervención de los bomberos, decisiva para que la Catedral de Notre Dame siga en pie.
Según el gobierno francés, la Catedral se salvó de derrumbarse por media hora. Fue clave que los bomberos entraran en las dos torres para abordar el fuego desde el interior. Los 3 rosetones y el órgano se salvaron de las llamas. El tesoro de la catedral se conservará por ahora en el Louvre.
Y después de este incendio en la catedral parisina, se van a revisar las instalaciones de los monumentos aquí en España.
Lo ha anunciado el ministro de Cultura, José Guirao. A pesar de que las instalaciones son seguras, el incendio en la catedral parisina ha puesto en alerta a las autoridades españolas, que anuncian la celebración de un Consejo de Patrimonio Histórico Extraordinario el viernes 26 de abril.